Bienvenido. Soy Juan Miguel Torres, pastor de la Iglesia Kings Dallas Español. Quiero agradecerte que nos escuches hoy. Espero que cada palabra que escuches sirva para transformar tu vida, fortalecer tu fe y también que ayude a darte dirección.
A mí me gusta mucho el tema de la Iglesia. De hecho, me gusta mucho la Iglesia. Pero hay una pregunta que siempre me he hecho y me he fascinado por esa pregunta. Es ¿cómo crecen las iglesias? ¿Cómo crecen? Y para esto hay mil respuestas, ¿no? Algunas de ellas son en esta lista que vamos a ver. Algunos dicen, bueno, tiene que ver con el lugar, la localidad, los ministerios que tiene, el liderazgo, la música, la producción. Y todo esto es verdad. No son mentiras. La localidad de la iglesia es muy importante. La calidad de lo que se está haciendo en la iglesia es importante. La producción, la música, lo que sea. Liderazgo es básico. Ministerios también tenemos que tenerlos. Y la presentación del lugar, la estética del lugar, también es importante. A veces podemos controlarla, a veces no podemos, ¿no? En Barcelona nos reuníamos en un salón de actos de una escuela. Había poco que podíamos hacer. Poner un par de decoraciones, pero las sillas iban a ser las mismas. Todo iba a ser lo mismo. Entonces, hay veces que podemos controlar más, a veces que no. Pero la estética del lugar también es importante. Pero aunque estas son cosas que sí ayudan al crecimiento de una iglesia, no es necesariamente aquello que cambia y transforma y llama a la gente a venir a una iglesia. Tú estás en una iglesia, y yo también, por la siguiente razón. Alguien nos invitó. No es porque tú pensas, la iglesia sí voy, seguro que se va a ver bonita. No, no, no. Alguien te invitó. Alguien te dijo, ven conmigo. Quiero que veas lo que yo estoy viendo. Quiero que veas la iglesia, el pastor, yo que sea, o la música, lo que sea, o el ambiente que hay, las decoraciones, lo que sea. Pero alguien te invitó a ti, porque a lo mejor te vio una necesidad y tú expresaste una necesidad y a lo mejor te dijo, oye, ¿por qué no vienes? Vente a la iglesia porque a lo mejor te dijeron, pueden orar por ti. Y eso va a ser una diferencia en tu vida. ¿Quién sabe por qué? Yo estoy en la iglesia porque a mi mamá la invitaron. Yo era un niño, no tenía poder de decisión todavía. La invitaron a ella, ella fue a la iglesia y como consecuencia yo estoy en la iglesia por eso también. Mi mamá fue porque la invitaron. Y yo estoy seguro que si tú piensas atrás, tú vas a llegar a la confusión de que alguien te invitó también a ti a estar en una iglesia. Y algunos de vosotros estoy seguro que habéis hecho lo mismo. No solo habéis venido porque habéis invitado, estáis invitando a gente a venir a la iglesia. Yo sé que esto está sucediendo también, esto es importante. Y en ese sentido debemos ser intencionales. La gente puede venir a la iglesia por muchas razones. Puede venir porque dice, guau, es que vas allí, la música flipas. El cantante es tan guapo y la forma que te tratan y te ponen un desayuno que no veas y es maravilloso todo. Y tú puedes venir por la curiosidad de decir, oye, ¿qué pasa en esa iglesia? Voy a ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y tú vas. A ti te atrae la curiosidad, pero no te va a mantener nunca la curiosidad. Tú te vas a mantener en una iglesia cuando tú llegas a establecer relaciones. ¿Okay? Entonces, está bien invitar a gente, pero es tan importante establecer relaciones con la gente que entra por esta puerta. Es tan importante como invitarles. Porque si no llegan a establecer relaciones con nosotros, la gente, igual que entran, al final se sienten solos y van a otro lugar. Estas dos cosas tienen que ser intencionales. Y una de las cosas que mucha gente, o sea, yo creo que todas las iglesias hacen esto. Lo que pasa es que no lo resumen tan claramente o tan fácilmente. En todas las iglesias hacemos dos cosas. Invertimos e invitamos. Eso lo puedes pintar de mil formas, pero esto es lo que hacemos. Nosotros decimos un día, oh, pues vamos a tener un concierto que vamos a tener aquí, yo qué sé, a Rafael, yo qué sé, quién sea, da igual. Y entonces tú realizas una producción, un concierto, lo preparas todo y entonces, ¿qué es la segunda parte? Invito. ¿Cómo invito? Voy a invitar personas, voy a hacer algo en Facebook, en Instagram, lo que sea. Empezamos a hacer anuncios por tus papeletas, por la ciudad, lo que tú quieras. Pero son las dos cosas que hacemos. Invertimos e invitamos. Quizá no es un concierto. Quizá inviertes en un lugar como este. Es decir, bueno, pues estamos invirtiendo, pues estamos pagando la luz, la electricidad y demás. Lo que sea, invertimos en que tenemos que comprar instrumentos, en que tenemos que hacer un montón de cosas. Invertimos dinero, economía. Invertimos también nuestros dones. Porque uno va y está trabajando con los niños, el otro dice, yo puedo tocar la guitarra, toco la guitarra, el otro dice, pues yo puedo estar en la puerta, saludar a la gente y se me da bien. Escúchame, elige muy bien la gente que está en la puerta, eso es importante. Lo importante. Pero cada uno invertimos nuestros dones y nuestros talentos para que el cuerpo, que es la iglesia, pueda seguir adelante. Es una inversión. Es una inversión. Y a veces esa inversión se ve y a veces no se ve. Porque hay gente que invierte mucho tiempo, a lo mejor en casa, estudiando ciertas cosas, preparando ciertas cosas. Ah, yo sé, si eres músico, tienes que estar en casa, bueno, una canción nueva que ha salido, tengo que aprenderla, tengo que practicarla, tengo que escribirla, luego tengo que pasarla en el proper center, ahora el de la guitarra, tengo que ensayar con el bajo, con el de la batería. O sea, hay una inversión de tiempo un montón de grande para después llegar aquí y en 3 minutos acabar con la canción. Lo peor es cuando haces eso y vienes y no hay nadie. ¿Eh? Eso es lo peor que te puede pasar. Pero en todas las áreas de lo que la iglesia hace, siempre hacer una inversión. La iglesia durante todo el año está haciendo inversión. Cada vez que predicamos es una inversión, cada vez que hacemos un estudio es una inversión, cada vez que llegamos, algunos hermanos traen comida los miércoles cuando nos reunimos y traen comida para repartir, para comer entre todos, eso es una inversión, alguien lo está pagando y alguien está cocinando esa comida, es una inversión de tiempo y de dinero. Nosotros invertimos y nosotros invitamos. ¿Qué sucede si hacemos uno de los dos nada más? ¿Qué sucede si no invertimos nada? Estamos mal, ¿no? Si la gente dice, yo no quiero invertir mis dones, yo no quiero invertir mi tiempo o mis talentos en la iglesia, no, que lo haga otro, yo no lo hago. Nos quedamos sin nada. ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los ministerios? ¿Dónde está todo lo que se tiene que hacer? ¿Dónde están los músicos? Porque han dicho los músicos, no, pues nosotros tampoco no queremos invertir nuestro tiempo en esto. Si no invertimos, estamos mal. Pero si invertimos un montón y no invitamos, estamos igual de mal. Porque no estamos aprovechando la inversión que estamos haciendo. Todas las iglesias hacen siempre estas dos cosas. Invertir e invitar. Pero la parte de la invitación es tan importante, amigo. Y hoy quiero hacer un énfasis en eso. Porque no sale de, esto es iglecrecimiento 101. No es una clase de iglecrecimiento, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente el hecho de que la gente necesita un cambio. La gente necesita ayuda. La gente necesita que Dios haga algo en sus familias, que Dios haga algo con sus vidas, con sus hijos, en sus matrimonios. Y nosotros tenemos en nuestra mano la respuesta para llevarla. Y la gente no se entera porque no estamos invirtiendo ni invitando a nadie. Nosotros estamos aquí para hacer que la gente sepa lo que Dios tiene que ofrecer en sus vidas. Pero esta idea de invitar a la gente tampoco es necesariamente nuestra. En el principio esto se hacía. Y vamos a ver a Jesús mismo y a sus discípulos. ¿Cómo surgió? ¿Cómo comenzó todo esto de la invitación? Porque al principio Jesús no tenía ningún seguidor. Cuando él empieza, está solo. Cuando él llega al momento de su bautismo, Jesús está solo. Y vamos a ver algo que... Hay dos Juanes. Está Juan el Evangelista, que es el que escribe el Evangelio. Y Juan, en su primer capítulo, habla de otro Juan. No se confundan, Juan habla de Juan. Juan el Evangelista, Juan el Amado, él va a exponer algo que sucede con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está en el río Jordán y él está predicando, está enseñando a la gente. La gente venía por masas a ser bautizados a donde Juan el Bautista estaba. Y Juan era como un profeta. Se vestía de una forma rara, olía de una forma rara. Seguramente hablaba y se comportaba de una forma extraña, pero la gente se le pegaba y la gente creía en sus palabras. Y él estaba hablando siempre acerca de este Mesías que iba a venir, el Mesías esperado. Ahora piensa en esto, hace siglos y siglos y siglos que los judíos están esperando que aparezca este Mesías. No es algo de una sola generación, llevan muchas generaciones en la espera de que este Mesías aparezca y les libere de la opresión del gobierno romano. Y ellos están sufriendo a manos del gobierno romano. Y ellos quieren que llegue este libertador, este Mesías. Y ahora de repente, este Juan aparece, que viene del desierto, y está vistiendo de una forma rara. Y ahora este hombre está hablando que el Mesías básicamente va a decir, está aquí, está entre nosotros. Pero la forma en que lo presenta es una forma un poco extraña. Porque no lo presenta como si fuera un gran rey, sino como alguien que viene a sufrir y a hacer una obra más bien espiritual que otra cosa. Así que la gente viene a escucharme. Juan está en el Jordán bautizando. Los líderes religiosos están por ahí porque ellos están siguiendo a Juan, porque hay multitudes siguiendo a Juan el Bautista y ellos quieren saber qué es lo que está haciendo Juan el Bautista. Tenemos que tener cuidado porque si la gente sigue detrás de él, los seguidores nuestros se van a ir con él. y no queremos tener problemas. Además, quién sabe si va a ir contra la religión de los judíos. Así que vamos a estar vigilando a este hombre. Y los líderes religiosos están ahí detrás de Juan, vigilándole también. Entonces, ahora hablo del otro Juan. Juan, el que escribe la historia. Dice que ve llegar a Jesús delante de Juan el Bautista. Y vamos a ver Juan 1:29, lo que dice. Si quieren buscar en su vídeo, si no, pueden leer en la pantalla. Estas son las palabras que Juan registra. ¿Qué dice Juan el Bautista? Juan el Bautista está esperando, Jesús se está acercando para ser bautizado con Juan el Bautista. Y lo que dice Juan el Bautista es: aquí tenéis al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Ojo! Pensé que nos ibas a hablar del Mesías. El Mesías era el rey que venía en un caballo blanco, lo que fuera, a reinar sobre nosotros y llevarnos cabalgando contra el gobierno romano. Era una figura de poder, una figura impresionante, una figura política, una figura militar. Este hombre es un hombre, ese es el Mesías que estamos esperando. Y Juan, tú nos has hablado ya algunas veces acerca de este Mesías y ahora lo estás apuntando y estás diciendo, tu descripción es el Cordero de Dios que quita el pecado común. Y quiero que pienses esto. En la mentalidad judía hay una conexión muy rápida. ¿Quién quita el pecado para ellos, para los judíos? Hay una ofrenda, un sacrificio que se hace por el pecado. Alguien muere, un cordero es sacrificado en el altar y ese cordero simboliza la muerte, el ser lavado de todos tus pecados. Ellos están pensando en un sacrificio del cordero. Es tan interesante que Juan expresa esto de este modo, porque es que va al corazón del asunto. Y él lo presenta como un... Y además dice, este que viene es el Cordero de Dios. ¿Qué sacrificaban? Un cordero. ¿Dónde lo hacían? En un altar. ¿Qué sucedía con el cordero? El cordero moría. ¿Y por qué moría el cordero? Para perdonar el pecado del pueblo judío. Entonces, la forma que lo está presentando, yo creo que el mensaje queda claro, claramente grabado en la mente de los judíos que están escuchándole. Y esto es importantísimo porque los judíos entendían muy bien porque ellos llevaban a cabo el sistema sacrificial judaico y ellos entendían muy bien lo que Juan estaba diciendo. No era oculto para ellos. Y Juan está diciendo, este es el Mesías. Este que se está acercando es el Mesías y es el Cordero. Este que se está acercando es el que viene a darnos libertad, pero viene a morir. El que está viniendo es que es la víctima, en un sentido, es la víctima, pero es el victorioso. Es una combinación de las dos cosas. La gente está, yo creo que pensando y meditando en todo esto, pero Jesús llega en ese momento, se acerca. Y en ese momento que Jesús llega allí para bautizarse, Jesús no tiene ningún discípulo. Ni uno. Cero. ¿De dónde saca Jesús sus discípulos? ¿Cómo comienza todo? Mira lo que sucede al día siguiente. Mira los versos siguientes, 35 al 37, dice lo siguiente. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí, donde el río Jordán, y Juan está con sus discípulos. Ojo, Jesús no tenía discípulos, pero Juan sí. Y Juan está con sus discípulos, y al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo, aquí tenéis al Cordero de Dios, vamos a seguir leyendo, uno más. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Y Juan no se peleó con ellos. Un momento. Jesús, búscate tu gente. Este es mi equipo. Tú eres grandito, tú haces milagros, haces muchas cosas raras. Tú móntate tu equipo. Él tuvo la humildad de saber entender de que los que estaban con él no por él, sino por necesidad de que iban a seguir a Jesús. Así que estos discípulos siguen a Jesús y estos fueron sus dos primeros seguidores. Vamos a seguir leyendo. Jesús se volvió y al ver que lo seguían estos discípulos, les pregunta, ¿qué buscáis? Rabí, ¿dónde te hospedas? Seguimos leyendo uno más. ¿Qué le dice? Venid a ver. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Exacto. Jesús les está extendiendo una invitación. Venid a ver, venid. Ahora, es interesante para mí que Jesús nos dice, estoy pensando que vengáis conmigo, pero yo no os veo todavía maduros como para seguirme. Estáis luchando con algunos problemas personales. Vuestra vida espiritual todavía no está donde tiene que ser. No oráis lo suficiente. No vais a la iglesia lo suficiente. No leéis la Biblia lo suficiente. Creo que estáis luchando con algunas cosas internas. Mejor solucionáis esos problemas primero. Y cuando los solucionéis, seáis ya de talla, ¿no? Que podáis. Entonces podéis seguirme. Jesús nunca dice eso. ¿Sabes quién dice eso? La iglesia. Amigo. Y eso es tan triste. Es tan triste. Porque en nuestras iglesias tantas veces decimos, bueno, tú puedes venir, pero... Shh, cuidado. Aquí hubo alguien... Bueno, no mete nada. En Canarias, una vez tuvimos una campaña y un chico apareció en la iglesia y apareció con su pelo largo. ¡Jódete! Tatuado, con sus aretes por todos lados. Y cuando se hace el llamamiento de la palabra, el chico corre, llorando, a moco tendido. Y él está llorando. La gente ora por él, se levanta. Nada más que hace levantarse, hay una señora que estaba por aquí, por allí donde él estaba. Una señora se acerca y le abraza y dice, ¡ay, cómo te quiero, cómo me encanta que esto haya sucedido contigo! Ahora ya sabes, tienes que cortarte el pelo, quitarte los aretes y taparte los tatuajes. El chico era un camello, él vendía drogas. Se dedicaba a eso. Salió por la puerta y ya no quiso regresar. Jesús, la invitación es, ven y ve. Yo quiero que vengas, sí, van a venir de Reina, venid, observad. Acompañadme. Es una invitación abierta. No a que cambien sus vidas, sino a que observen y experimenten quién es la persona de Jesús. Y ellos siguen a Jesús y ellos ven cómo Jesús trata a la gente, cómo Jesús ama a la gente, la pasión que tiene por la gente, cómo se compadece por la gente, cómo enseña a la gente. Y ellos son parte de todo esto. Y pasa un día y otro día, una semana, un mes, un par de años. Y ellos siguen acompañando a Jesús y todavía son básicamente los mismos que al principio. No habían sido transformados, seguramente. ¿Lo escucha bien? Y esto... Pero ya eran seguidores de Jesús. Pastor, ¿cómo puede decir eso? ¿Sabes qué hace Jesús continuamente en los evangelios? Está siempre corrigiendo a sus discípulos. Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Ah, Señor, mira que aquellos están predicando en tu nombre. ¡Déjalos! Jesús siempre está corrigiendo a sus discípulos. Está acompañándolos, caminando con ellos y corrigiéndoles y enseñándoles, pero en ningún momento está diciendo, vosotros no sois mis seguidores. ¿Eh? Eran parte de su grupo. Trabajaba con ellos. Y nosotros en nuestras iglesias tenemos que tener mucho cuidado porque tantas veces metemos la pata. Porque queremos dominar con la ley. Y tú hasta que no me muestres que tú tienes un buen testimonio, tú no vas a hacer nada en el nombre de Jesús. Y tú como no cambies esto, y tú como no te pongas la falda más larga, te lo digo a ti para que no se ofenda a nadie, como no te pongas la falda más larga, no vas a tener problemas aquí. Hasta que no vea que tu actitud cambia, hasta que no vea que esto suceda, hasta que no vea que vienes 5 veces a la iglesia, 6 veces a la iglesia, 7 veces a la iglesia, 8 veces a la iglesia, hasta que no vea todos estos cambios, tú no puedes ser parte de lo que estamos haciendo. Escúchame. ¿Cómo? Jesús. Es Dios. Todo lo que hacemos aquí lo hacemos fuera. Jesús invita a la gente a seguirle sin ponerle condiciones. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que a medida que la gente le sigue, la gente va a conocerle mejor y la gente va a ir siendo transformada un paso a la vez. Deberíamos nosotros tener la paciencia y aprender de cómo Jesús entrenaba a su gente y ser pacientes con la gente, ser amorosos con la gente y entender de que van a fallar y que van a meter la pata, que van a cometer errores y ahí están, pero son seguidores, siguen con nosotros. Pero es que está todavía batallando con ese pecado, pastor, cállate o grita en las narices. ¡Cállate! Tú eres un crítico. Siempre estás hablando de los demás. Siempre estás juzgando a los demás. Siempre estás poniéndote como el más santo y siempre por encima de los... ¡Cállate! Deja que la gente siga a Jesús. y que vaya siendo transformado un día a la vez, un paso a la vez. Jesús nunca rechazó al que quería seguirle. Nunca rechazó a nadie. Yo no sé por qué me paré ahí, pero bueno, está bueno eso. La invitación de Jesús a estos hombres era: venid y ven. El escritor Juan dice que lo siguiente pasa a consecuencia de esto. Fíjate, vamos a seguir leyendo. Andrés, uno de los que le estaban siguiendo en esta ocasión, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Seguimos leyendo. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Yo creo que Andrés no había tenido todavía tiempo de experimentar al Mesías. Solo se estaba llevando por lo que Juan le había dicho, pero él estaba emocionado con la idea. Hemos encontrado el que parece ser Juan, el Bautista, ha dicho que este es el Mesías. Lo hemos encontrado. Dice que cogió a su hermano Simón y lo llevó a Jesús. Vamos a seguir. Al día siguiente, Jesús decidió salir a Galilea. Se encontró con Felipe, otro más. Y lo llamó y le dijo que...
pero solo sígueme.
Sígueme, ¿no? No le pide nada.
Porque tú sabes que para ser miembro de la iglesia, sígueme no es suficiente, ¿eh?
No. Sígueme, pero la clase del bautismo, ¿no? La clase del bautismo hay que hacerla y la clase de membresía, ¿no? Y después la clase del discipulado sobre no sé qué y el discipulado no sé cuánto. Y después tienes que hacer, yo qué sé, Biblia 101 y yo qué sé, profecía y escatología, lo que sea. Da igual, pero nosotros, yo no digo que estén mal estas cosas porque nos ayudan a darle una orientación a la gente y la gente tiene que aprender. Pero no pongamos la carreta delante de los bueyes. ¿Okay? Cuando Jesús hace la invitación a seguirle, coge a Felipe y le dice: oye, sígueme. Le digo, sígueme, pero un momento. Quiero que me sigas, pero hay unas cosas que van a tener que mejorar. Te voy a dejar que me sigas, pero unas cosas van a tener que mejorar, ¿eh? Porque así no puedes seguir. Estás en probation. Jesús no dice eso. Le llama y dice: sígueme. Y Felipe va y le sigue.
Tal. Y Felipe no tuvo tiempo de cambiar. No tuvo tiempo de decir: señores, pero de qué sé. Estoy luchando con las tentaciones internas y con mi mente y mis batallas de la mente y no sé qué. Señor, espérate, si esperas un poco, ¿sabes qué? Vete tú por delante y dentro de una semana, cuando ya haya mejorado y sea digno de seguirte, te voy a seguir. Nunca, escucha, nunca vas a ser digno de seguir a Jesús. Nunca. Somos dignos porque Él nos dignifica, no por ninguna otra cosa. No, que no se te suba a la cabeza. No te llama porque eres especial, te llama porque no lo eres.
Sígueme. Felipe era del pueblo de Saida, lo mismo que Andrés y Simón. Vamos a seguir leyendo. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés, ya lo está relacionando todo, y de quien escribieron los profetas. Ya está diciendo: hemos encontrado a Jesús, que es el Mesías. Y continúa diciendo lo siguiente. Vamos a ver. ¿Tal? De Nazaret, esto lo dice él, este hombre. De Nazaret, replicó Natanael. ¿Acaso allí puede salir algo bueno? ¿De Nazaret, seguro?
Yo. Es lo peor de lo peor, tío. Es peor que el mojo este.
Y esto es lo que dice Felipe. Bueno, yo no te puedo contar la historia. No tengo todos los detalles. No tengo todas las respuestas para ti, Natanael. Solo una cosa. Ven y ve. Es lo único. No cambia. No te transformes, no te pongas la ropa de los domingos, no hagas algo de esto, una ceremonia súper especial. Y yo sé que tú tienes muchas preguntas, la derecha. Pues claro que tengo muchas preguntas. ¿Cómo va a salir algo así de Nazaret? ¿Estás loco tú? ¿Te has vuelto loco? Yo no sé responderte a eso. Yo no sé por qué Nazaret. Yo no tengo todas las doctrinas claras. Jesús todavía no me da una clase de doctrina. Yo no entiendo cómo es la relación del Padre, el Hijo y estas cosas. Yo no entiendo nada de eso. De hecho, yo de Biblia no lo tengo muy claro todo. Me gustaría poder hablarte más claramente, pero yo no tengo las respuestas, diría Felipe. Solo puedes decir otra cosa. ¿Ven? Ven y mira lo que está sucediendo. Ven y acércate. Ven a ver quién es este Jesús. Y ¿tú entiendes esto? No sé si te ha pasado. Yo recuerdo en Barcelona teníamos algunos jugadores del Barça y venían a la iglesia. No siempre, venían de vez en cuando. Pero se corría la voz. Oye, que estuvo Silviño hoy ahí por la mañana y creo que va a venir la próxima semana también. Y la próxima semana habían 20 del Barça ahí esperándole, ¿no? Y el pobre, ¿sabes lo que hacía? Silviño se esperaba que empezara el culto para que no le molestaran. Todo el mundo estaba cantando y entonces entraba Silviño con la esposa. Y entonces cuando yo estaba orando para despedir, él así, ¡guau! Y se iba. Antes que nada, porque él no quería que lo pararan y le dijeran. Pero la gente, Silviño estuvo ahí, vente, porque a lo mejor viene otra vez la próxima semana. ¿Tú has hecho esto alguna vez? ¿Has ido a un concierto? ¿Has conocido a alguien? Oye, vente, que he conocido, que he encontrado, que voy a ir a... Hay un famoso aquí, un famoso allá, alguien que te interesa conocer. ¿Tú has hecho este tipo de invitaciones cuando conoces a alguien? La iglesia no es tan mística, amigos. No debemos ser tan místicos. La iglesia es un lugar donde la gente puede encontrar Jesús. Y deberíamos tener la misma soltura, la misma habilidad, la misma amabilidad para salir allá afuera a nuestros vecinos, a nuestros amigos, al que nos corta el pelo. No, ese no, el que yo tengo. Bueno, él también, ¿no? Deberíamos salir y compartir el evangelio con ellos. Y si tú dices, pastor, es que yo no sé cómo compartir el evangelio con la gente, solo tienes que decirle, ven y ve. Escucha, yo no tengo. Y la persona te habla, es que bueno, yo la teología sistemática, yo no entiendo de teología sistemática, solo te digo una cosa, ven y ve. Pero es que yo lo que necesito en mi vida es que haya un cambio. Dios puede cambiar tu vida, ven, ven y mira lo que puede hacer. Ven y conoce a gente que ha pasado por lo mismo que tú. Ven y conoce a gente que ya han ido por ese calvario. Ven y conoce el testimonio de gente que su vida ha sido transformada y estaban donde tú estás ahora mismo. Ven y conoce, ven y ve. Ven y experimenta. ¿Saben qué? ¿Quién no probó el mojón? ¿Alguien no lo probó? Vale, no lo probaste, ok. Ahora te lo tragan. ¿No probaste el mojón? ¿Me lo puedes describir? Claro. Vale. ¿Tú me lo puedes describir? ¿Alguien? ¿Tú me lo puedes describir? ¿A qué sabe? ¿Algo? ¿Algún sabor? ¿A ajo? Una cosa la tiene clara. Tiene ajo. Alguien dijo, tiene sal. Escucha, cuando invitamos a alguien, no tenemos que tener todas las respuestas del mundo. No tenemos que dar una gran clase teológica. No tenemos por qué ser un predicador o un gran evangelista. Solo hay que decirle, mira, tu problema. Yo puedo identificar que a ti te falta paz. Ven y verás que Dios puede darte la paz que tú necesitas. Tengo problemas en mi matrimonio. Ven. Ven y ve, porque Dios puede cambiar tu matrimonio. Tengo que unos hijos que no sé qué hacer con ellos. Ven, porque Dios puede dar sabiduría para saber qué hacer con los hijos. Ahí estamos un montón de nosotros. Dios puede cambiar la vida de la gente y Dios quiere cambiar la vida de la gente. Y nosotros somos la agencia que estamos aquí para ser la voz de Jesús. Los ángeles no van a venir a predicar. Se les acabó su oportunidad. Es tu oportunidad y la mía. Felipe coge a Natanael, ven. Ven y ve. Yo te dije, ven y prueba. Ahora ya sabes que...
Hey, gracias por acompañarnos hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Por favor, no olvides compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga, te dé paz y te guíe.